siniestro en Constitución. Ya vamos a estar atentos a más informaciones que nos lleguen a través de nuestra mesa de trabajo, pero esta es la información del momento que podemos entregarles a ustedes a esta hora y que está ocurriendo allí en la zona costera de la región del Maule. Las 4 en punto, vamos a las noticias del informador y al regreso seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vayan.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En Bio Bio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 4 de la madrugada. Una persecución culminó con disparos y 5 detenidos en las afueras del metro Parque O'Higgins, en el centro de Santiago. Minutos antes, perpetraron un robo con intimidación en una farmacia de la comuna de Ñuñoa. Nos amplía Jorge Villegas.
4 mujeres y un hombre fueron detenidos tras una persecución iniciada por el robo con intimidación de una farmacia ubicada en calle José Pedro Alessandri de la comuna de Ñuñoa. El grupo de 5 antisociales se dio a la fuga en un vehículo particular, siendo ubicados posteriormente por carabineros, dándose inicio al seguimiento controlado que culminó a disparos en avenida Mata con Biel, justo a las afueras del metro Parque O'Higgins en la comuna de Santiago. Carabineros debía hacer uso de su arma de servicio tras verse amenazados por las maniobras de la conductora del auto, quien resultó herida de bala siendo trasladada fuera de riesgo vital hasta la exposta central. Así lo indicó el coronel Claudio Rosales de la prefectura Santiago Oriente.
Al llegar personal, ¿no es cierto?, acá al lugar, a Mata con Biel, intentaron, ¿no es cierto?, atropellar a los funcionarios. Por lo tanto, por eso hicieron uso de su arma de servicio. La fiscalía determinó el trabajo en el sitio del suceso por parte de personal especializado de nosotros.
La fiscalía determinó el trabajo de equipos especializados de carabineros para las diligencias correspondientes, como revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y la evaluación de la eventual participación de otras personas en este hecho.
El Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó el fallecimiento de un operador de planta de la minera Cancán tras un accidente fatal registrado en el sector El Bronce de la comuna de Petorca. La Brigada de Homicidios de la PDI se encuentra realizando diligencias en la zona para identificar la dinámica de los hechos y la causa de muerte de este trabajador. Nos informa Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Fue una emergencia que se notificó durante la madrugada de este sábado en la comuna de Petorca. Esto por un accidente fatal ocurrido en la planta de la minera Cancán, esto en el sector El Bronce. La causa del fallecimiento actualmente se mantiene en investigación, pero ya está confirmada la identidad de la víctima. Se trata de un operador de esta planta de aproximadamente 40 años de edad, quien además era padre de 2 hijos. Fue bomberos de la zona quien llevó a cabo el respectivo rescate del cuerpo y además dio aviso al Servicio Nacional de Geología y Minería sobre el accidente que había ocurrido. Así lo detalló el director regional de la zona centro, Cristian Orellana.
El equipo regional se desplegó a la citada faena, constituyéndose en el lugar y constatando el fallecimiento de una persona de sexo masculino, de cargo operador de planta, de 40 años y padre de 2 hijos.
Ante este fallecimiento, el servicio comenzó el proceso de investigación de accidentes, efectuando levantamiento fotográfico, planimétrico, realizando entrevistas, entre otras pericias. A la espera de la respectiva autopsia por parte del Servicio Médico Legal, en la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en noticias del mundo, les contamos a esta hora lo que está pasando en el exterior y les contamos a través de Agencia EFE lo que está ocurriendo justamente en distintas partes del mundo. Vamos a la representación en Perú del partido 20 Venezuela, que lidera la Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que manifestó este sábado su profunda preocupación y firme rechazo ante procedimientos policiales que, según señaló, se ejecutaron en territorio peruano de forma selectiva contra ciudadanos venezolanos. La agrupación denunció en un comunicado que estos operativos se caracterizaron por requisas masivas, traslados forzosos a comisarías y exposición pública, aun cuando la gran mayoría de las personas intervenidas contaban con documentación migratoria plenamente regular. Mencionó directamente a un operativo realizado en las últimas horas, en el que, según aseguró, unos 1.500 venezolanos en Perú fueron trasladados a dependencias policiales, y sostuvo que, de acuerdo con información oficial, solo alrededor de 90 de ellos se encontraban en situación migratoria irregular. Estos datos evidencian que la actuación policial fue desproporcionada, arbitraria y carente de racionalidad jurídica, agregó antes de indicar que las estadísticas oficiales del Estado peruano desmontan cualquier intento de estigmatización. Las autoridades peruanas comunicaron este sábado que se había intervenido a más de 1.500 extranjeros sin precisar su nacionalidad en Lima y el Callao, aunque durante un gran operativo contra la migración irregular que también se realizó en otras ciudades como Arequipa y Trujillo. La intervención fue supervisada por el presidente peruano José Gerí y se hizo en el marco de la estrategia del gobierno para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, aseguró. 4:05 a.m. Santiago presenta 13,7 grados de temperatura. El cielo se encuentra cubierto en la capital. La humedad alcanza al 68%. Revisamos el tiempo en la ciudad de Punta Arenas. 5 grados es la temperatura del momento en esa ciudad, con cielo despejado y una humedad que alcanza al 70%. Más noticias a las 5 de la mañana.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Estás en el trasnoche de la radio.
Catalina de las Bordonas de Oro, ¿quién tiene tu amor? Es lo que suena en el trasnoche de la radio. Y en breve, nuestro especial musical aquí en la radio.
He recibido una cartita tuya donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto, ¿dónde reinará el dolor?
esta hora especiales en el trasnoche de la radio.
Las 4 de la madrugada con 10 minutos, es momento de escuchar nuestros especiales musicales del trasnoche de la radio. Y hoy, en un día como hoy, del año, le digo inmediatamente, del año 1977, se estrena esta película que usted ve en este momento a modo de tráiler. John Travolta interpretando a Tony Manero en la disco Studio 54, con aquellos pasos de baile que lo llevaron prácticamente a ser famosísimo, y por ende también llevó la responsabilidad de llevar la moda de la música disco a todos o buena parte de los rincones del mundo, porque en un día como hoy se estrenó la película Fiebre de Sábado por la Noche, y uno de los tríos que también despegó, podemos llamarlo así, también alcanzaron la cima del éxito, fueron estos hermanos australianos, claro, británico de nacimiento, pero criados en Australia. Los hermanos Gibb, los Bee Gees, que de alguna u otra forma acaparan la banda sonora de esta película, con clásicos que hasta el día de hoy suenan fuerte. Los Bee Gees nos van a acompañar en este especial musical con motivo de un aniversario más del estreno de la película Fiebre de Sábado por la Noche, a 48 años de su estreno, a 48 años cuando la música disco comienza a ser la moda por estos lares. Stayin' Alive, aquí en el trasnoche de la radio.
especiales en el trasnoche de la radio.
Como les decía, en un día como hoy, 14 de diciembre del año 1977, hace 48 años, se estrenó Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, en Estados Unidos, claro. No nació como un proyecto gigante, era una película de presupuesto medio, inspirada en un artículo periodístico sobre jóvenes ítaloamericanos en Brooklyn y la cultura disco. Nadie imaginaba que iba a convertirse en un fenómeno global. En ese contexto entran los Bee Gees, Barry, Robin y Maurice Gibb, los tres hermanos británicos australianos, que ya tenían una carrera sólida desde los años 60, pero que atravesaban un momento de reinvención. Los productores necesitaban música moderna, bailable, urbana, y los Bee Gees no aparecían en pantalla ni actuaban en la película, solo entregaron canciones. Ese solo terminaría cambiando la historia del pop. Cuando Saturday Night Fever llega a los cines, no solo se lanza a John Travolta al estrellato, instala la música disco como un lenguaje dominante a fines de los años 70. Para entender el impacto hay que retroceder. Los Bee Gees no eran improvisados en los años 60. Ya habían logrado algunos éxitos como Massachusetts, Words y I'm Gonna Get a Message to You. Su sello era la armonía vocal, la melancolía y el pop sofisticado. Durante los años 70 exploran el soul y el R&B, especialmente bajo la producción de Arif Martin, quien los empuja a usar más el falsete de Barry Gibb. Ese cambio de registro no fue un truco, fue una evolución consciente. En canciones como Jeep Talking y Nights on Broadway ya aparece el sonido ahí que luego explotará en Fiebre de Sábado por la Noche. Cuando los llaman a aportar canciones a la película, los Bee Gees ya tenían el lenguaje listo. No se subieron a una moda, sino que la empujaron. Como esta canción, Night Fever, son los Bee Gees, aquí en el trasnoche de la radio.
especiales en el trasnoche de la radio.
4:22 nos acompaña a esta hora Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Compra en implementos.cl, retira en tienda o recibe en tu lugar de trabajo. Precios bajos todo el año. Seguimos con la música de los Bee Gees, donde la banda sonora de Saturday Night Fever, o Fiebre Sábado por la Noche, se publica en noviembre de 1977, antes del estreno masivo de la película protagonizada por John Travolta. El impacto es inmediato y brutal. Los Bee Gees aportan canciones que hoy son historia pura y que la estamos escuchando en estos momentos, como Staying Alive, como Night Fever, More Than a Woman, y lo que estamos escuchando de fondo, How Deep Is Your Love, que es la próxima canción que vamos a escuchar juntos. A ellas se suman temas de otros artistas como Casey and the Sunshine Band y The Tramps, pero el eje creativo es claro: los Bee Gees. El álbum se transforma en la banda sonora más vendida de todos los tiempos, durante décadas, con más de 40 millones de copias a nivel mundial. En 1978 domina las radios, los rankings, las discotecas y los premios. Staying Alive se convierte en un símbolo cultural, no solo define la era disco, sino que se instala como una de las canciones más reconocibles de la historia del pop. La clave no era solo el ritmo, era la combinación de groove, de melodía, de armonía vocal y una producción precisa que hacía imposible no moverse. Pero también hay un espacio para los lentos en la banda sonora de Fiebre Sábado por la Noche, y una de ellas es esta balada, que es, como dicen por ahí, un manjar para escuchar con los audífonos bien puestos. How Deep Is Your Love, con la armonía de Bee Gees en el trasnoche de la radio.
especiales en el trasnoche de la radio.
El éxito fue tan grande que se volvió un problema. Entre 1977 y 1979, los Bee Gees colocan 5 canciones consecutivas en el número 1 del Billboard, algo inédito hasta hoy. Todo sonaba a disco, todo se quería parecer a ellos, y ahí vino la saturación. A fines de los 70, y este es un dato muy particular, aparece una reacción violenta contra la música disco, especialmente en Estados Unidos. El caso más simbólico, la Disco Demolition Night, la noche de demolición del disco de 1979 en Chicago, donde se destruyeron discos en un estadio. Aunque los Bee Gees no eran responsables del exceso, se convirtieron en el blanco principal. Las radios dejaron de programarlos, el público se cansó y pasaron del éxito absoluto al rechazo masivo en muy poco tiempo. Pero esa caída no borra lo esencial. Fiebre de sábado por la noche ya había quedado inscrita como uno de los momentos más decisivos de la cultura popular del siglo XX. Y estamos reviviendo a 48 años del estreno de esta película en los Estados Unidos. Esto es More Than a Woman junto a Bee Gees en el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
Con el paso del tiempo, la historia se ordena. Hoy, el fiebre de sábado por la noche no se mira como una moda pasajera, sino como un punto de inflexión en la música pop, un momento donde la pista de baile se volvió un espacio cultural y una obra que redefinió cómo se producía y se consumía música. Los Bee Gees demostraron algo clave: eran compositores de élite, capaces de escribir baladas eternas y al mismo tiempo himnos bailables perfectos. Después del disco, siguieron escribiendo éxito para otros intérpretes como Barbara Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers, Celine Dion. Hoy, en el aniversario del estreno de esta película, no se celebra solo un film, sino que también una moda que se apoderó de finales de la década del 70. Se celebra el momento en que tres hermanos, como los Bee Gees o los hermanos Gibb, cambiaron el pulso del mundo sin aparecer en pantalla y solamente con sus canciones, como las que escuchamos a esta hora. Esto es You Should Be Dancing, Bee Gees, aquí en el trasnoche de la radio.
Doing it.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Nos adaptamos a las nuevas tecnologías para informarte con la independencia de siempre.
Bio Bio, la radio.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Trasnoche de la radio.
4:41 minutos, como ya les había anticipado hace algunos minutos atrás, ya cerraron las mesas en Australia, por lo menos en Melbourne, donde tenemos a esta hora imágenes en vivo y en directo a través del Facebook de Alejandro Vargas Gutiérrez, que está transmitiendo a esta hora, donde ya se está iniciando en estos momentos el conteo de votos en Australia. Pasemos y ver y a escuchar cuál es el audio ambiente que se registra a esta hora en Melbourne, Australia, con el conteo de votos en esta segunda vuelta presidencial.
¿Vamos bien?
Es el audio ambiente del... Esta es una transmisión de Facebook para poder explicarle a nuestros auditores que están ahora en la sintonía de la radio. Es un live de Facebook de Alejandro Vargas, chileno residente allá en Melbourne, Australia, donde estamos viendo en estos momentos cuando las mesas que están instaladas en esta ciudad ubicada en Australia están empezando ya a contar los votos, y donde vemos una de las pizarras, hay una ventaja de la candidata Janet Jara por sobre José Antonio Kast. Se ven 4 votos nulos, un voto blanco en una de las mesas. En estos momentos hay conteo de votos en este instante en Melbourne, Australia. Esto es transmisión en vivo, esto es completamente en vivo y en directo, que se puede ver a través de la cuenta de Facebook de Alejandro Vargas Gutiérrez y que se ha difundido en grupos de chilenos que se encuentran en el exterior, sobre todo en Australia. En estos instantes, a esta hora, están haciendo el conteo de votos. Estamos viendo, por ejemplo, la mesa 3, donde al parecer ya se han contabilizado 118 para Jara, 50 para José Antonio Kast, un voto nulo, 0 votos blancos es lo que se ve en la pizarra y se lo estamos relatando en estos momentos. Mesa 3 de Melbourne, Australia, donde se lleva a cabo este proceso eleccionario para los extranjeros que, lo hemos rectificado durante la programación, el voto no es obligatorio para los chilenos que residen en el exterior, sino que es voluntario, si bien se encuentran inscritos en el padrón electoral. Para el caso de los chilenos y chilenas que residen en el exterior y que tengan domicilio fuera de Chile, el voto no es obligatorio, el voto es voluntario y solamente pueden participar para las elecciones primarias presidenciales, para las elecciones presidenciales y en los plebiscitos nacionales. No pueden participar por, naturalmente, en elecciones, por ejemplo, parlamentarias o municipales, ¿ya? Entonces, en este caso, como es segunda vuelta, los chilenos en el extranjero participan activamente de estas elecciones, recordando, una vez más, que esta elección es de manera completamente voluntaria. Es la imagen y el sonido que estamos viendo a través de la pantalla de BioBio TV. Vimos ahí una mesa 3 que ya estaba cerrada, con aproximadamente 118 votos para Janet Jara y 50 votos para José Antonio Kast. Este usuario hace un recorrido por cada una de las mesas. Vemos la mesa número 8 en estos momentos, donde también hay ventaja para la candidata oficialista por sobre el candidato republicano, por lo menos en la pizarra que se puede visualizar y que queremos describir a ustedes en la pantalla de BioBio TV. Corresponde a la mesa número 8, donde se están realizando estos conteos de votos. Seguimos escuchando parte de ese audio ambiente que registramos a continuación aquí en el Trasnoche.
Janet Jara.
Janet Jara.
Ahora está colocando la mesa número 9, donde también hay una ventaja de la candidata Jara por sobre José Antonio Kast. Hay 4 votos nulos. No hay votos blancos, al parecer. No hay votos blancos en la mesa número 9. Esto es en Melbourne, Australia, donde se siguen contando votos en esta segunda vuelta. Vemos la mesa número 8, también hay ventaja de Jara por sobre Kast. Esto es netamente informativo. Es lo que estamos revisando en estos momentos a través de esto, de este video, de este streaming que está llevándose en vivo ahí en la ciudad de Melbourne, en Australia. Estamos viendo ahí otro de los vocales de mesa que está contabilizando los votos. Ahí ya terminó el conteo en esa mesa que al parecer es la número 5. ¿Sí? A ver si se puede ver un poquito más por ahí. En la mesa número 5, donde se puede observar aproximadamente 119 votos para Janet Jara y 42 para José Antonio Kast. Ya, y al parecer 2 votos nulos en esa mesa, o votos blancos. Son votos nulos, sí, exactamente. 2 votos nulos, se está volviendo a contabilizar en esa mesa. Ese es el panorama que se vive a esta hora en la localidad de Melbourne. Esto es en Australia. Los chilenos en el extranjero están votando a esta hora y ya se inició el conteo de votos en ese lugar. Las 4:46, seguimos informando aquí en el Trasnoche de la Radio y además complementamos de lo que se ha dicho también en los micrófonos de BioBio.
En el Trasnoche se dijo en la radio.
Bueno, porque usted sabe que en el Trasnoche no solamente son elecciones, también tenemos que repasar aquellos contenidos que también le importan a los chilenos, sobre todo en estas fechas de Navidad. ¿Sabía usted que la gente va a aumentar hasta en 340.000 pesos sus gastos durante las fiestas de fin de año? Es un golpe al bolsillo, sin duda alguna. Es decir, van a aumentar su consumo en aproximadamente un 22%. Son 340 luquitas extras que no son menores en este caso y que también no solamente refleja el aumento del costo de la vida, sino que también que evolucionan, es la evolución natural, obviamente, del de los precios. Bueno, la Cámara de Comercio de Santiago estimó estas cifras y al respecto, George Lever, que es el gerente de estudios del gremio, detalló que este desembolso extra se destina principalmente a vestuario, calzado, tecnología, bienestar y también en experiencias. Antes los regalos eran más enfocados en los niños, pero ahora la Navidad se extiende a todas las edades. Esta fue la conversación que sostuvo George Lever, gerente de estudios de la CCS, de la Cámara de Comercio de Santiago, en el Expreso Biobío.
Es común los amigos secretos, no sé.
Claro, estamos a 2 semanas de Nochebuena.
¿A 2 semanas?
2 semanas.
Sí.
Elecciones de por medio, pero 2 semanas de Nochebuena. Y, por supuesto, están los estudios para conocer cuánto van a gastar los chilenos, en qué van a gastar los chilenos. La Cámara de Comercio de Santiago también hizo el propio, indicando que van a gastar 340 mil pesos extras en fin de año.
¿Qué?
Los chilenos.
Vamos a hablar con el gerente de la Cámara de Comercio de Santiago, George Lever, que está en línea estable. ¿Qué tal, George? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Loreto, Álvaro, ¿cómo están? Gusto verlo.
Sí, de repente uno dice que quedan 2 semanas y claro, no es por presionar a nadie, pero han pasado tantas cosas a fin de año, George. Claro, ¿cuál es el comportamiento que están viendo ustedes ahí desde la Cámara de Comercio de Santiago con estos estudios que han hecho? Indicábamos el costo, 340 mil pesos. ¿Esto es extra?
Sí, son gastos adicionales en aquellas categorías donde aumenta más fuertemente el consumo durante Navidad. En parte se suple por la reducción de gastos en otras categorías que no son tan de la temporada, por así decirlo, o que uno puede dejar para otro momento, ¿no es cierto? Posponer. Pero sí, es un gasto extra de 240, incluye no solamente la tradicional compra de regalos, sino que también, por ejemplo, los gastos adicionales en alimentación o aquellos productos para ambientación, decoración, ¿no es cierto? Cosas que tienen que ver con la celebración, pero principalmente, claro, son vestuario, calzado, por ejemplo, que es el más importante, entre otros, son gastos adicionales, por lo que sea.
Ajá, hablas de compras de la temporada. ¿Cuáles son esos calzados, vestuario y qué más, George?
Sí, bueno, ha ido cambiando a lo largo de las décadas la composición del gasto, porque la forma de celebrar también ha ido cambiando.
Ok, ¿verdad? A ver.
En los que venimos efectivamente de la época de Abelardo y Pepe Cortisone. en aquella época, los reyes indiscutidos de la vida eran los niños, ¿eh?
Sí.
Y por lo tanto el gasto en juguetes, en bicicletas, en pelotas de fútbol, ¿no es cierto?, indumentaria deportiva, sí, era lo más importante.
Sumemos otra, palitroque.
Los palitroques, sí. Incluso el emboque en aquella época, ¿no?
El emboque también, sí.
Sí, qué tiempo aquello. Bueno, ha ido cambiando un poco la estructura porque en las últimas décadas la importancia de hacer regalos no solamente a los niños, sino que a todas las personas, ¿no es cierto?, de todas las edades, hace que el tipo de regalos vayan cambiando y por eso vestuario y calzado se empiezan a poner ya, yo diría, hace un par de décadas atrás. Ajá. Y hoy día es la categoría más importante, sin duda, porque aplica además para todas las edades, ¿eh?
Claro, claro.
Es como el sacador de apuro, ¿no es cierto? Y es el más importante. Y luego, claro, también aumenta bastante todo lo que es tecnología, ¿no es cierto?, electrónica, particularmente los celulares. En el caso de los más jóvenes, las consolas de videojuegos, por ejemplo, es un momento del año donde se produce un aumento muy fuerte en el consumo de ese tipo de artículos. Porque tiene que ver también con los nuevos hábitos también de los más jóvenes. Y bueno, también crecen categorías como perfumería, todo lo que es bienestar, ¿no es cierto? Productos que se venden en farmacia normalmente, ¿no es cierto? Cuidado personal, en fin, que también son objeto de regalo y que están ligados tal vez con otra categoría más emergente, que es la del regalo de experiencia, ¿no es cierto? Que son estos cupones o estas gift cards que permiten un tratamiento, un día spa, un masaje o experiencias similares.
Uh-huh. Estos datos, George, que son 340,000 pesos adicionales, ¿no? Este es todo fin de año, Navidad y Año Nuevo, me imagino. En comparación a los otros años, ¿viene subiendo? ¿Cómo va la curva?
Viene subiendo, es un aumento, yo diría, natural, en el sentido de que va creciendo diciembre a diciembre de manera similar a lo que crece el gasto en consumo en general. ¿Ya? Yo diría que en promedio el gasto en consumo, si lo vemos en un periodo así relativamente largo, debe crecer anualmente entre un 3, un 3, 5, un 4%. Uh-huh. Y lo que ocurre en Navidad tiene más o menos esa estructura, porque al final los hogares, independientemente de que van cambiando el tipo de regalos, van generando, digamos, una lógica de comportamiento desde el punto de vista de cuánto es lo que se asigna extra a Navidad, ¿verdad? Y por lo tanto van apareciendo también, no sé, pues hoy día es mucho más común los amigos secretos, ¿no es cierto? Y también es más común que se ponga cuota en el caso de los amigos secretos. Entonces uno trata de mantener una cierta planificación que no se descuadre, porque cualquier gasto no voy a decir planificado, porque igual cuesta planificarse en términos de gastos, pero no, que no esté dentro de nuestra mente, por así decirlo, nos puede generar un descuadre, evidentemente, en un periodo que es el mes donde los gastos de los hogares son los más intensos del año.
A propósito de cambios en la manera de celebrar, en la manera de comprar también, pues no, más en línea ahora, ¿no? ¿O cuántas de estas compras se hacen presencialmente, George, ahora?
Sí, bueno, ese otro cambio reciente, ¿no es cierto? Hoy día, y además, bueno, ya tenemos un par de décadas de comercio electrónico, pero además estamos en un momento en el que la logística ha cambiado mucho, y por lo tanto la probabilidad de que yo compre hoy día o que compre días antes de Navidad y que los productos me lleguen es muy alta, ¿no es cierto?
Claro, ahora.
Claro, hay proveedores y tipos de productos que me pueden llegar dentro del mismo día o en 24 horas, ¿no es cierto? Lo más común es que máximo lleguen 48, 72 horas. Ese es como ya lo habitual del comercio electrónico, por lo tanto se va imponiendo también como una alternativa, sobre todo para quienes desean evitar esas aglomeraciones que van aumentando día a día, y que además este año, como tenemos, bueno, el domingo tenemos elecciones, este domingo previo es muy importante históricamente dentro de la temporada navideña, sobre todo las personas que tienen restricciones para acceder al comercio o asistir al comercio los días de semana, ¿no es cierto? Los días hábiles, los fines de semana pasan a ser clave, y por lo tanto, como vamos a tener elecciones con una parte importante del comercio cerrado obligatoriamente, eso nos va a generar más aglomeración en otros días, ¿no es cierto? Entonces, el comercio electrónico en parte, claro, viene a ayudarnos a solucionar parte de ese problema, y además instala un hito importante que es el Black Friday, no sé si ocurrió hace algunos días atrás, y que me permite planificarme mucho mejor, porque ya con bastantes días de anticipación puedo hacer determinada cantidad de compras, además aprovechando los últimos días de buenos descuentos, ¿no es cierto? Las últimas semanas de buenos descuentos antes de que ya se entre definitivamente en temporada navideña intensa, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad?
Uh-huh. Y ahí en la cámara, a propósito de lo último que decías del domingo previo a Navidad, bueno, estos fines de semana bien importantes en términos de venta, ¿cuánto está impactando? Yo sé que la Cámara Nacional de Comercio y otros gremios también, obviamente, todos los años hacen este punto, ¿no? Que es el domingo previo, que es irrenunciable, qué pasa con el comercio, en fin, tienen calculado más o menos el impacto que podría tener, más allá de que se desplacen, ¿no?, las compras a los días previos o posteriores.
En términos de ventas, normalmente un día de elecciones que obliga cierre de parte del comercio genera una caída en ventas del sector en general del 50%. Ese es más o menos el dato histórico.
Ya.
Y claro, el año pasado, en que tuvimos una elección que se tuvo que extender por los dos días, por la cantidad de votos que había que emitir, fue sábado y domingo. El sábado fue sin cierre del comercio, el domingo fue con cierre, y el sábado votó más de la mitad del padrón. Y el comercio funcionó perfectamente, sin inconvenientes, las personas se pudieron desplazar, pudieron concurrir a votar, fue un día de total normalidad desde ese punto de vista. No hacia el día siguiente, que nuevamente tuvimos esa experiencia de la caída de las ventas del 50%, y los desplazamientos, digamos los lugares a los que uno accede con apertura restringida.
Una última pregunta, George. Para ver al viejito Pascuero hay que ir presencialmente, ¿no es cierto? No atiende telemáticamente, ¿no es cierto?
Bueno, también se le pueden mandar cartas.
Ah, bueno, sí, pero digitales. ¿No se hace Zoom con el viejo Pascuero? Hay que ir a hacer la fila y uno va y se saca la foto, claro. Se sube a la falda del viejo Pascuero.
Un videollamada,
quizás, pantalla. Sí. Mira, vamos a averiguar. Sí. Muchas gracias, George.
Encantado.
Gracias, que salga todo bien, que tengas una feliz Navidad también, aprovechamos de saludarte.
El Clever es gerente de la Cámara de Comercio.
Gracias.
Santiago.
En el trasnoche, nuestras redes sociales.
Hoja suelta que en el viento se extravió, sin